Estás a punto de escuchar un podcast de Libertad Digital y Es Radio.
Aquí estamos, Domingo.
Pues claro, ¿dónde vamos a estar si no?
Ya, pero aquí estamos.
¿Aquí, aquí?
Sí, aquí estamos.
¿Dónde? Eso no lo sabe nadie.
Aquí. ¿Qué tal? Bienvenidos a Economía para quedarte sin amigos. Os voy a contar. Sí, estamos todos. ¿Para ti cómo es el paraíso? Me dirás, un sitio sin coronavirus. Lo compro. Hablemos del paraíso. ¿Cómo planteamos el paraíso? Para empezar bien, el paraíso debe de ser voluntario, es decir, que no te toque, que no sea una decisión de alguien superior y para siempre. Para seguir, debería de tener normas, una norma, para dominarlas a todas. Para que nadie se confunda, no, nada tiene que ver esto con un cuadro del Bosco. Debería ser un paraíso lleno de reinos de taifas, sin súbditos, todos reyes. Un paraíso que ponga en valor tu trabajo y los frutos de tu trabajo. Y nadie tenga que llamar a la puerta de tu refugio para pedirte parte de la cosecha. Si eso, pues ya la donas tú. El paraíso sería algo que esté entre España y Francia. Y eso, vamos a imaginar el paraíso como un refugio. ¿De qué te refugiarías? A pensar, venga. Por cierto, en el paraíso, ¿cómo se gestionará lo gratuito? Hay una cosa que me gusta mucho de los 10 mandamientos, ¿sí? Es que casi todos te dicen lo que no puedes hacer. Quien fuera, nos caló muy pronto a la humanidad. Mensajes cortos y prohibitivos. Un décimo mandamiento del paraíso de economía para quedarte sin amigos. Pasarás lista y apartarás del paraíso a aquellos cuyo primer apellido empiece por Mont, Montero o Monttoro. The future's been sold. Every night we're gone. And to karaoke. ¿Qué tal, Domingo? ¿Cómo estás?
¿Qué tal, Richard?
Pues bien, yo bien. Si te parece, antes de empezar vamos a dar paso a los informativos.
Me parece
¿sí?
bien.
No son los informativos de radio, sino los informativos de una clásica, ¿sí? De Ana Blanco, que el otro día también estuvo hablando de otros clásicos, los youtubers.
El popular youtuber El Rubius, con casi 40 millones de seguidores, ha anunciado que se muda a Andorra, donde se pagan menos impuestos, y ha provocado un encendido debate en redes sociales. Los influencers y creadores de contenido en Internet son los últimos en sumarse a la lista de deportistas y famosos que se trasladan al Principado por su baja fiscalidad.
Así, en una retransmisión mientras jugaba, El Rubius dejaba caer que se mudaba a Andorra.
O sea, llevo literal 10 años de mi carrera en YouTube pagando aquí, ¿sabes? O sea,
aquí que...
Yo sé que habrá gente que me critique y eso, pero bueno, que...
El tema es polémico y ha incendiado el debate dentro y fuera de las redes sociales.
Básicamente el Rubius la ha liado de la...
Con titulares, memes y cientos de mensajes. ¿A favor?
Decís lo que decís porque sabéis que nunca vais a ingresar 4 millones de euros como te puede ingresar Rubius.
Como realmente no sabes cuánto te va a durar, pues cojones, no hay que ser tonto e intentar amasar la mayor parte de dinero posible.
Y en contra.
Me parece un buen acto tributar aquí porque es lo que hace todo el mundo y como lo hace todo el mundo, pues yo lo hago. Y encima, como yo gano mucha pasta, pues a mí me la pela que me quiten el 50%. Es que me parece normal.
Sacrificar tu bienestar social por el económico me parece una catetada. A mí, yo no lo haría.
Me voy a donde está mi gente.
De unos años a esta parte, muchos youtubers se han mudado al país pirenaico. Es el caso de Gref, el creador español que acaba de batir el récord mundial de espectadores en la plataforma Twitch.
Contento donde vivo, estoy cómodo y
y al final, pues, es que es una opinión muy moral.
Sobre el papel, el IRPF en Andorra es casi 5 veces menor que en España, un 10% frente al 47%, y en algunas comunidades autónomas supera el 50%.
En fin, Domingo, yo estoy asustada. ¿Tú sabes que el Rubius tiene tantos seguidores como habitantes de España?
Sí, yo no sé si me asusta, pero me llama mucho la atención.
A ver, ¿tú sabes lo que cuesta conseguir un seguidor?
Lo sabemos. A ver, los periodistas sabemos lo difícil que es. Yo creo que ahí, fíjate, que parte de...
Vender periódicos.
Parte del enfado de los medios con los youtubers no va solo por los impuestos, sino que también va... De verdad lo digo.
Por la envidia.
Va por los seguidores. Hay un poquito de envidia.
Desde luego.
Y, bueno, yo también les envidio un poco. Yo también me gustaría que este programa lo escucharan 40 millones de personas. No sé si serían demasiados amigos. Un programa que se llama Economía para quedarte sin amigos no debería tener esas pretensiones tan amplias. Pero bueno, es evidente que sí. Tienen mucho éxito. Yo les he visto poco, pero sí que he intentado verles a cada uno, por lo menos un par de vídeos, y no le encuentro la gracia, no lo pillo, pero el hecho de que a mí no me hagan gracia, pues no me... Tampoco hay muchos cantantes famosos que no me gustan, o cineastas que tienen éxito que tampoco me convencen, pues oye...
Hombre, yo me engancho hasta con los anuncios, Domingo, debe ser ese gen de engancharme a las cosas, y el otro día vi uno del Rubius, pues abriendo cromos de Pokémon, y me tiré allí ya un rato viendo cómo abrían cromos de Pokémon, a ver si tocaba uno que valía, creo, $10,000. Pero claro, es un mundo que es verdad que nos resulta muy ajeno.
Sí, a ver, algo deben hacer, gracia deben tener y bueno, pues yo lo respeto. A quien le guste eso, pues a lo mejor a mí me gustan otras cosas, a mí me gustan otras aficiones que esos jóvenes dirán, pues tío, el golf es un rollo, ya, pues a mí me gusta, ¿qué le vamos a hacer?
Bien, pues sí, que hoy vamos a hablar de youtubers, de Andorra y sobre todo del mosqueo que se han cogido algunos con los youtubers.
Sí, vamos a ir mucho más por ahí. Fíjate, no vamos a hablar, algo hablaremos, porque es un poco la excusa, estos youtubers que se han ido a Andorra, pero vamos a hablar más, yo creo, de los enfadados, de los ofendiditos por este hecho que en realidad a mí no me llama la atención que se haya formado este follón, pero sí que si ves un poco la razón última, como mínimo es sorprendente, porque dices, o sea, unos señores que no se les acusa de haber hecho nada ilegal, se les está acusando de que a lo mejor hacen algo ilegal en el futuro, porque dicen que viven en Andorra pero viven en España, que es como, bueno, yo podría afirmar que cualquiera de esos que les está insultando así o está prejuzgando también va a hacer algo ilegal en el futuro, pero sin entrar ahí, unos señores que no han hecho nada ilegal, que lo único que han planteado es un cambio de residencia, como ha habido millones de personas en el mundo que han cambiado de residencia y que, bueno, que lo hacen cada año, y sin embargo se ha montado un debate en el que no solo están los partidos, vamos a hablar mucho de Podemos, que ha sido el partido que más se ha significado en las críticas, vamos a hablar de Pablo Iglesias, de Echenique, pero también ha habido figuras del
periodismo de izquierdas.
De izquierdas que han montado en cólera. Y no solo del periodismo, yo, por ejemplo, uno de los que se ha hecho más famoso es Iturriaga, el baloncestista,
bueno,
el exjugador de baloncesto, un vídeo en el que insultaba con un tono muy ofensivo, muy feo, además, hacia estos chavales.
Pensarás conmigo que Iturriaga nunca se ha declarado liberal.
No, pero que, hombre, llama la atención ese nivel de violencia verbal habido en muchos casos.
Sí, sí, sí.
Y yo creo...
Niñatos. Ha sido lo mínimo que
les han
dicho.
Le llama cabrón al Rubius directamente y dices, hombre, ¿quién eres por una decisión completamente legal y completamente legítima? Ha cambiado de residencia, que no ha hecho nada más. Y vamos a hablar un poco, yo creo, alrededor de eso. Por ejemplo, Ana Blanco en este corte, no, evidente, Ana Blanco no se va a poner a insultarlo en Telediario, no lo ha hecho nunca, pero la información que hemos escuchado, pues yo creo que es bastante más normal. Dice, se han ido, pone argumentos a favor y en contra, y explica que los tipos de IRPF en España y en Andorra, aunque eso sí, yo creo que la información le falta un poco, y es que parece que solo se han mudado a Andorra por eso, cuando hay otras muchas causas que además ellos mismos han explicado.
Sí,
la carta del Rubius en ese sentido.
Pasa que esta pieza de Ana Blanco era anterior a luego la carta que publicó el Rubius diciendo pues que todos los amigos estaban allí, y luego además que en España es que no podía salir a la calle, no podía salir a comprar el pan.
Eso es el tema de uno, sus amigos están allí, incluso se está formando una especie de red de youtubers allí en Andorra. Dos, el anonimato, pues también es creíble. Tres, eso lo dice en la carta y es muy importante. el trato que ha recibido de la agencia española, española, y no hablamos en el nivel de impuestos. El Rubius en su carta lo que dice es: me han tratado como un delincuente desde el primer día. Me han perseguido, han estado indagando en mi vida cuando yo no había cometido ningún delito y estaba pagando unos impuestos altísimos. Y dice: estoy harto de que me traten como un delincuente. Eso es muy importante, eso se ha orillado mucho en el debate público, y yo creo que es algo
fundamental.
Que deberíamos traer, porque claro, es como no es solo ya el nivel de impuestos que pagas, sino cómo los pagas y cómo te tratan, ¿no?
Te desprecian, te persiguen.
Eso es.
Y luego además un trato que a mí me ha fastidiado y es cierto clasismo, porque puede ser que yo no conecte con los cromos de Pokémon, pero ¿por qué yo voy a ser superior a esa gente por leerme un libro de Rilke?
No, es que probablemente si el que se hubiese mudado a Andorra o a Suiza...
Es la superioridad de la izquierda, sí.
Si el que se hubiese mudado a Andorra o a alguno de esos países más típicos, Mónaco, Suiza, otros países, o hubiese establecido su empresa en Holanda, hubiera sido un escritor, hubiese sido un intelectual, no habría habido el grado de señalamiento... Ni siquiera señalamiento, sino el tono, el ese desprecio,
ese desprecio
que se ha notado. Es como, y estos niñatos que no saben hacer nada van a venir ahora y encima se quieren llevar lo que es suyo o no quieren pagar impuestos, pero ¿esto qué es? Pues de eso, de ese tono de desprecio, de ese hostigamiento, de esa pataleta. Porque fíjate, yo diría que lo que hemos visto ha sido una mezcla entre pataleta de niño pequeño y amenaza. Por un lado, es como esos niños de 4 o 5 años que el padre les quita el juguete. A lo mejor están jugando en el parque con un juguete que no era suyo, que se habían encontrado por ahí. Y cuando el niño, el dueño, se va, el padre, claro, le tiene que quitar el juguete. Y entonces el niño empieza a gritar, es mío. Y el padre trata de explicar, no es tuyo. Pues un poco por ahí. Ha habido un... De verdad, yo, escuchando a esta gente que empezaba a criticar a los youtubers, se intuía una cierta pataleta del niño al que le quitan su juguete y decide que no se lo pueden quitar. Y luego ha habido también una parte de amenaza, ¿eh? O sea, ha habido muchos de estos que han hecho comentarios de que se intuía ahí en ese, pues como te pongas malo y quieras la sanidad española, te vas a enterar que te atiendan en Andorra. Un poquito, una amenaza rozando el chantaje, rozando el tono ese un poco mafiosillo de, pues por aquí no vuelvas, espérate, en España no se te ocurra hacer un acto público, porque aquí ya no te queremos ver más el pelo. Eso también lo hemos oído mucho y lo hemos visto en las redes sociales. Entonces, en esa mezcla de pataleta y amenaza, yo creo que podemos comentar algunas cuestiones. Está claro de quién no nos vamos a hacer amigos hoy. De los youtubers esperamos que sí, porque creo que vamos a ser de los pocos que vamos a decir que nos parece que están en todo su derecho de irse a Andorra a vivir, y de estos otros pues creo que no vamos a hacernos muy amigos. También te digo, en este caso, hoy yo muy amigo de la mayoría de esas personas a las que vamos a editar tampoco quiero ser.
Pues vamos allá, Domingo. Confidence is a preference for the habitual voyeur of what is known as. A morning suit can be avoided if you take a route straight through what is known as. John's got brewer's fruit, he gets intimidated by the dirty pigeons. They love a bit of him. Who's that gut lord marching? You should cut down on your pork life, mate. Get some exercise. Los youtubers que se van a Andorra, también hay una fuga de votos, por eso se habrán enfadado tanto Iglesias o Echenique, porque creo que el Rubius, por ejemplo, declaró en su momento que votaba a Carmena, que no, tampoco sé si sabe muy bien a quién votaba, o por lo menos cuáles son los principios ideológicos del partido al que votaba.
Sí, de eso hablaremos al final del podcast, es un tema muy interesante. Yo creo que también eso ha influido, ¿eh? Que no haya sido el típico gran empresario o algo así que está dentro del arquetipo, de la caricatura que suele hacer Podemos.
Martín Osborne, por ejemplo.
Sí, o un empresario así en esa caricatura de los ricos egoístas, ¿no? Pues han sido unos chavales jóvenes que incluso alguna vez han declarado cierta simpatía por Podemos o por algún candidato cercano a Podemos, y eso les molesta más. Pero fíjate, yo más que porque se les vayan los votos, yo creo que se han enfadado mucho porque se les han ido los clientes.
Hombre, claro.
Claro, es que
grandes clientes. Tarjeta platino.
Clientes entre comillas, porque claro, entre Estado y mercado hay mucha diferencia. en el mercado, pues Amancio Ortega, que es el empresario más grande de España, a nosotros nunca nos ha obligado a punta de pistola a comprarle. Lo único que puede hacer es sugerirnos o tratar de atraernos hacia sus tiendas diciendo tengo aquí un o con un escaparate, con la calidad de las prendas pasadas que nos ha vendido, con los precios, con el boca a boca de la gente que compra allí y nos dice pues acabo de ir a Zara y tienen unas chaquetas fantásticas, pero no nos puede obligar. Sin embargo, el Estado en teoría sí nos puede obligar. Por eso se llama impuesto. O sea, una cosa se llama precio y la otra se llama impuesto. Porque el precio es fruto de una transacción voluntaria. El otro día lo hablamos mucho con el profesor Brown y con María Blanco. Y la otra no. Lo otro es un impuesto, el propio nombre ya lo dice, en el que es obligatorio. Y entre los políticos, sobre todo entre los políticos de izquierda españoles, muchas veces esta diferencia es absolutamente palpable en su discurso.
Hombre, ya solamente les han acusado de insolidarios.
Claro.
Y los impuestos no tienen nada que ver con la solidaridad, porque tú no puedes elegir.
Eso para empezar. Pero les gusta mucho en su discurso, les gusta mucho esta idea de que los impuestos no es algo que puedas decidir pagar o no pagar. Pablo Iglesias ha declarado muy a menudo que él va a meter en cintura a los ricos. De hecho, es parte consustancial de su discurso. Muchas veces dice, si yo un día soy presidente del gobierno... Ahora es vicepresidente y muchas de las cosas que decía que iba a hacer no las hace. Pero bueno, vamos a olvidarnos de eso. ¿Cuántas veces hemos oído a Pablo Iglesias decir, si yo soy presidente del gobierno, los ricos pagarán en España lo que tengan que pagar? Yo les subiré los impuestos, a mí no me temblará el pulso. Este tipo de frases las ha dicho muy a menudo y muchas veces relacionadas con la fiscalidad. Uh-huh. Es una, digamos, declaración de intenciones casi la más importante de Podemos. Es
¿sí?
Nosotros haremos que los ricos hagan lo que no quieren hacer, incluido pagar impuestos mucho más altos. Que eso tiene dos derivadas. Uno, les voy a obligar. Y dos, ¿quién va a cobrar esos impuestos? Yo, porque además la gran mayoría de los dirigentes de Podemos han vivido el presupuesto público toda su vida. Es decir, nunca han estado en la tesitura de Amancio Ortega de tener que convencer a alguien de que entre a sus tiendas. Directamente vivían de lo que se saca de forma coactiva de todos los contribuyentes. Bien, entonces, ¿qué ocurre? Que a ese Pablo Iglesias, a ese partido Podemos que se vanagloria y que presume de que va a meter en cintura a los ricos, se les van los ricos. Y entonces, claro, les da lo que yo decía antes, una rabieta. Porque es como, hombre, puedes subir los impuestos, tienes un cierto margen, España es un país en el que se vive muy bien y en el que la gran mayoría de los ciudadanos van a querer seguir viviendo bien, incluso aunque subas un poquito los impuestos, pero ese dominio que tú aparentas tener en tu discurso sobre los contribuyentes no es un dominio absoluto. Los contribuyentes se te pueden ir. Y entonces les da rabia. Les da rabia porque es como, pero si creía que este era un cliente cautivo. Tú fíjate, decíamos antes que el mercado y la política de los impuestos no tienen nada que ver, pero hay situaciones de mercado que se parecen, incluso situaciones cotidianas. ¿Cuántas veces nos ha pasado que a lo mejor vamos a un pueblo que está un poquito alejado del siguiente pueblo, en la montaña o en las zonas de playa también es bastante habitual, y de repente ese pueblo tiene un solo restaurante o tiene un solo supermercado y está hecho polvo? Por ejemplo, en las zonas de playa, en algunas islas es muy habitual y dices, ¿este supermercado? Claro, dices, es que es el... Claro, luego te pones a mirar un poco alrededor y dices, es que es el único. Entonces, no tienen que preocuparse demasiado. Tienen precios muy caros, no cuidan mucho el estado de las instalaciones. Y dices, ¿por qué? Hombre, que es el único. Y es verdad. No tienen un monopolio absoluto. Probablemente si suben demasiado los precios o si el supermercado o el bar es un desastre, pues los vecinos de ese pueblo, aunque tengan que hacer 15 kilómetros hasta el pueblo de al lado, pues los harán porque dirán, mira, es que yo no entro a ese sitio ni aunque me maten. Pero normalmente esos mini monopolios, ahí son casi mini monopolios geográficos, pues acaban haciendo que lo que vemos normalmente en el tráfico mercantil habitual, que son que los comerciantes tratan de tener sus tiendas limpias, a hacer un trato fantástico a sus clientes, pues no siempre se cumple. No, esto tampoco quiere decir que todos los bares de pueblo sean así. La mayoría de los bares de pueblo en España tratan bien a sus clientes porque también quieren facturar. Pero de vez en cuando lo vemos, ¿no? Esas tiendas como un poco a trasmano de todo. Y decimos, claro, es que estos es que saben que son los únicos, así que saben que pueden, entre comillas, tratar a su cliente casi como quieran. Pues un poco esa actitud elevado a 10 veces es la actitud que muchas veces tienen los políticos con nosotros. Saben que son el monopolista de la violencia, saben que tienen la coacción y saben que tú no te puedes ir del país fácilmente. Y entonces te tratan en la actitud, ya fíjate en el discurso, ni siquiera en las leyes, sale solo en el discurso, y entonces es cuando Pablo Iglesias dice estas cosas de los ricos se van a enterar cuando yo gane. ¿Qué ocurre? Que de repente los ricos se les van y les dicen, puedo no pagar, soy tu cliente, pero no soy tu cliente a la fuerza, hay un punto a partir del cual puedo irme, no está tan lejos la fuga, al final dices Andorra, también hay un... Portugal, por ejemplo, también tiene ventajas fiscales interesantes para las personas de alto patrimonio. Entonces, ven que no es verdad ese discurso de puedo hacer lo que me dé la gana con los ricos, ven que tienen escapatorias relativamente sencillas, cercanas, fáciles, y les da rabia. Yo creo que hay un punto ahí de decir, pues como ese bar del pueblo que está muy mal la situación, que los vecinos muchas veces han pensado, ojo, este se aprovecha de que es el único y nos tiene aquí hechos polvo. Y de repente abre un segundo bar en el pueblo o a las afueras y de repente esos vecinos que llevan toda la vida yendo pero que no les gustaba mucho porque el tipo no les trataba muy bien, se empiezan a ir al nuevo. ¿Y cuál es la reacción habitual del dueño? De pensar, es que lo estaba haciendo mal, o es que tengo que cuidar mejor a mi clientela. ¿Qué? A mi clientela. No, su reacción habitual suele ser de enfado, como si le hubieran quitado algo que es suyo. Pero no, es que no es tuyo, ni los clientes, ni los contribuyentes.
Vale, pero nos vamos a poner en tratar muy mal, a los grandes contribuyentes. Es decir, ¿hasta cuánto les podemos pedir para que no se vayan?
Pues es que ese es yo creo que el segundo punto importante es ese hasta cuánto. Y el corte de Ana Blanco que has puesto que me ha encantado. Porque la segunda razón de la rabieta es que se está hablando de esto. Se está hablando de cuáles son los niveles impositivos y se está hablando en sitios en los que no se hablaría nunca, como el telediario de Televisión Española. Esto es como, volvemos al ejemplo del bar, del restaurante, como los comentarios que hay en las páginas de internet, en los foros estos, tipo TripAdvisor y eso, los comentarios que hay sobre la calidad del restaurante, que a los dueños les molesta mucho. Dicen, y es cierto que a veces les molesta porque no son muy ajustados o porque simplemente es un cliente enfadado, pero en general, cuando hay un número de críticas suficientemente amplio, también los usuarios sabemos que si hay 1000 críticas y de las 1800 son malas, es porque el sitio no es muy de fiar, y al revés. Si de las 1900 son buenas, dices, este sitio tiene algo. Pues un poco lo que les molesta a los políticos y a los comentaristas de izquierda de este tema es que es como una especie de enorme comentario sobre la calidad del sistema tributario español, no solo del sistema tributario, de los servicios públicos en España, y llevamos 3-4 semanas hablando de esto.
Vale, pues a ver, entonces tú, si le cobrara el Estado al Rubius hasta el 90% en impuestos, ¿verías bien que se fuera? ¿El 95%? ¿El 99? ¿O el 80? ¿O el 70? Pues no sé, habrá que pensárselo. Swapping is your future, you know that it would suit you. Yes, they're stereotypes, there must be more to life. Declaraciones de Pablo Iglesias en mayo de 2020. Hay un consenso social, bueno, yo creo que incluso bajaría un poco más la voz. Hay un consenso social sobre que son necesarios instrumentos como un impuesto a las grandes fortunas. Y lo están deseando. No creo que a nadie le suponga ningún problema un ejercicio de patriotismo fiscal.
Claro, ese es el segundo de los grandes argumentos.
Patriotismo fiscal.
Patriotismo fiscal. Esta idea, que por cierto la repiten mucho, muy a menudo, muchas personas que declaran que les gustan los impuestos altos, aunque ellos sean ricos, y dicen, a los ricos lo que quieren es tener un país en el que se viva bien, no les importa pagar más impuestos. Claro, este tipo de noticias lo que te dicen es, cuidado, algunos sí, a lo mejor, a otros no tanto, y puede haber niveles a partir del cual les empieza a importar lo que tú decías. Yo incluso a mis amigos que se declaran más gustosos de pagar impuestos, les digo lo que tú decías. Y si fuera el 90, seguirías creyendo que es legítimo que te cobrasen el 90% de IRPF, y entonces ya empiezan a moverse en el asiento y empiezan a dudar, ¿no? Pero un poco va por ahí. Es una idea que está relacionada con el mensaje de que en el norte de Europa, sobre todo en los países nórdicos, que es como uno de los grandes mitos de la socialdemocracia, los daneses, los suecos o los noruegos pagan con gusto los altísimos impuestos que existen en sus países. Esta idea está ahí como... Hay muchísima más conciencia, patriotismo fiscal, casi a veces lo vinculan a conceptos de democracia. Y es cierto que en estos países del norte de Europa, nos dicen los estudios, que siempre son complicados en estos temas, pero nos dicen que la economía sumergida es más baja, que los grados de cumplimiento fiscal son más elevados, y que hay una mayoría bastante amplia de ciudadanos que apoyan el diseño del estado del bienestar, que se basa en impuestos bastante altos, luego bastante redistribución. Hay muchos equívocos aquí, porque, por ejemplo, en estos países los impuestos suelen ser mucho más regresivos que en España, es decir, no hay tanta diferencia por renta, la redistribución se hace más en el lado del gasto, muchas de las políticas que en España son muy... populares en estos países no se harían porque se entenderían que solo benefician a las clases medias o medias altas y no a las clases bajas. Buena parte del gasto que se hace en estos países se hace con formatos de el contribuyente elige, es decir, formatos tipo cheque escolar, de forma directa o de forma escondida, pero en Dinamarca, Suecia, incluso Finlandia, tú ves cómo se organizan las escuelas, los institutos... y no te creas que son muy diferentes, o los hospitales, a esos formatos, el diseño no es muy diferente a esos que nosotros hemos defendido aquí, de cheque escolar o cheque sanitario.
¿Y eso lo saben Monedero?
No, yo creo que no lo saben. Simplemente dicen, tal país gasta tanto en educación, pero no se meten al detalle, o gasta tanto en sanidad, no se meten al detalle de cómo se gasta, qué grado de control tiene el contribuyente, quién es el que decide, qué administración es la que organiza ese gasto,
etcétera.
No les interesa
entrar en el detalle.
Pero bueno, en cualquier caso es verdad, claro, que en esos países hay impuestos muy elevados y un grado de, no sé cómo decirlo, de acuerdo social sobre el tema bastante elevado. Pero, claro, la pregunta es, uno, ¿pagan porque no tienen otro remedio esta gente? ¿Realmente no hay fuga de contribuyentes ricos? Y también las hay en estos países, de hecho, hay... casos muy conocidos de empresarios, deportistas, cantantes, muy conocidos, que se han ido a otros países porque pensaban que el nivel impositivo era altísimo. Y también de altos empresarios, ha habido muchas noticias y además se discute, en estos países además se discute normalmente con bastante apertura en los medios de comunicación sobre grandes empresas que en un momento han dicho, pues no instalamos nuestra sede en este país, sino que nos vamos a Irlanda, Suiza de turno, porque allí... el coste de los salarios de nuestros altos ejecutivos es muchísimo más bajo.
Sí, el mercado laboral también está muy bien, ¿no? Las reglas del mercado laboral, y además tienes menos impuestos.
Claro, es que esa es la otra cuestión, ¿no? En ese modelo que hacen a veces los políticos de decir... mentalmente tratan de asociar lo que es la relación Estado-contribuyente con la relación comerciante-cliente. Y entonces lo que vienen a decir es... Además, en esta semana se ha dicho mucho, ¿no? Esto de que tú pagas impuestos y a cambio recibes. Vale, esto es mentira. El otro día el profesor Brown nos lo explicó perfectamente, pero vamos a creernos esta metáfora. Si tú te lo crees, entonces tú lo que estás diciendo es, yo os ofrezco algo bueno, que son todos estos servicios públicos, y a cambio os cobro esto. Pues lo que les están diciendo... los youtubers españoles, a los políticos españoles es, no nos compensa. ¿Que quieres establecer esa relación en términos más comerciales? Pues lo que tú me das a cambio de los impuestos que me pides no me compensa, con lo cual no entro en tu tienda llamada España. Sin embargo, sí que hay gente que entra en las tiendas llamadas Suecia, Dinamarca, Noruega, con lo cual habría que preguntarse, ¿qué es lo que esas tiendas ofrecen a los contribuyentes? Porque les están cobrando aún más. Que España, pues les ofrece lo que tú decías, mercado laboral muy flexible, que para las empresas es más atractivo, libertad a la hora de elegir servicios públicos, un entorno bastante más en el que es bastante más fácil instalarse y desarrollar su negocio para las grandes empresas y las multinacionales, una legislación muchísimo menos, que castiga muchísimo menos a estas grandes empresas, y el, no solo a grandes empresas, sino también a esas pequeñas empresas que luego se van desarrollando. Entonces eso es importante, ¿no? Si lo queremos ver así, esto es como una especie de mercado en el que los países ofrecen servicios públicos, y no solo servicios públicos, sino calidad de vida en sentido amplio, a cambio de un coste que son impuestos, España, que tiene muchas cosas a su favor, un clima, una historia, una cultura muy agradable, sin embargo, no tiene tanto como podría parecer, o hay aspectos de su legislación que están expulsando a algunos de esos clientes, entre comillas, que son los las
que personas. Es que además te vas del país donde has nacido o donde has vivido, donde tienes tu regambre, donde tienes tus amigos, tu familia, o sea que si te vas tampoco es muy fácil.
No es fácil, y además esto también nos llama, y también por eso se enfadan muchas veces, desde determinados partidos políticos, desde determinadas corrientes de opinión, porque si uno dice, ¿cuáles son los países que están teniendo en los últimos 20 o 30 años más capacidad de atracción? Que están generando más crecimiento económico, que están creciendo más en productividad entre los países ricos. Y decimos, venga, Andorra. Andorra es una excepción. Andorra es un país muy pequeñito, vamos a suponer que es verdad que es un paraíso fiscal, aunque no está en las listas oficiales de paraísos fiscales, pero venga, lo metemos ahí. Pero si uno ve todos los demás países, por lo menos los países occidentales, fíjate, ya ni siquiera hablo de los de en vías de desarrollo, los suizas, Irlandas, Australias, Canadá, Nueva Zelanda, los países que más han crecido son los países que tienen una fiscalidad, por lo menos en ese grupo de países occidentales, más baja. Entonces dices, y no solo que más han crecido desde el punto de vista económico, sino también con más capacidad de atracción. ¿Europa tiene capacidad de llamada a la inmigración? Sí, pero la inmigración de alto nivel, que es la que se supone que queremos atraer y alrededor de la cual giran estos esta discusión, no es, es un problema europeo en el sentido contrario. Es un problema porque no somos capaces de atraer ni empresas ni trabajadores de alta cualificación. A lo mejor nos deberíamos empezar a preguntar si es que ese precio que le queremos cobrar a esos clientes contribuyentes no es muchísimo más alto de lo que están dispuestos a pagar a cambio de ese maravilloso estado del bienestar, que no se puede discutir.
Hombre, tenemos la mejor sanidad del mundo.
Tenemos la mejor sanidad del mundo. Y ahí hay un punto muy importante. Te dicen, tenemos la mejor sanidad del mundo. Y dices, oye, tienes una serie de cosas tan buenas, pero luego eso, no tiene mucha capacidad de atracción esas cosas tan buenas respecto a los que más pueden elegir, porque los que más pueden elegir son estas personas de alto poder adquisitivo. Y no solo eso, dentro de España, el colectivo que puede elegir sanidad, ¿cuál es? Muface, los funcionarios, más del 80% elige sanidad privada. Dentro de España, colectivo que puede elegir pensiones, por ejemplo, ¿cuál es? Autónomos. Más del 80% elige pagar la cotización mínima, la base mínima de cotización, incluso aunque eso le suponga una prestación más baja a futuro. Es decir, estás todo el día celebrando la calidad de los servicios públicos, que son inigualables, que son lo mejor del mundo, y que además, esto en ningún medio de comunicación se puede cuestionar la calidad de ninguno de estos servicios, sanidad, educación, pensiones. Y sin embargo, aquellos que tienen capacidad de elegir, o en España, familias de nivel medio, medio alto, el porcentaje que acaban despreciando, entre comillas, ese servicio, que encima es gratuito, y o pagando o eligiendo otras opciones, es altísimo. Entonces uno dice, oye, a lo mejor es que no es verdad la primera
premisa.
La primera premisa. No es verdad que la calidad de los servicios públicos sea tan buena como tú dices. Y desde luego, para buena parte de los contribuyentes y a los que tú más quieres atraer, porque son los contribuyentes que te sostienen un sistema fiscal, no parecen estar de acuerdo en ningún momento.
Otro argumento que he escuchado yo estos días, y es que al final nosotros vamos a pagar la pensión a los padres del Rubius mientras él se va a Andorra.
Sí, bueno,
¿tendrá cara?
Ese es un argumento muy interesante. En primer lugar, porque casi lo que viene a decir es que hay que castigar a la gente por lo que haga su familia. Que es un argumento, cuidado, que es un argumento muy peligroso. Es un argumento que te retrotrae a ver, esto suena un poco duro, pero te retrotrae al comienzo del siglo XX. Esto de decir, no, es que tú formas parte de determinada tribu, colectivo o familia, con lo cual el hecho de que tu hijo o tu padre lo haya hecho mal, debo castigarte a ti. Muy peligroso. Y sin llegar a eso, probablemente los que dicen estas cosas no están pensando en eso, sino están pensando en el Rubius, qué egoísta. Yo a los que dicen eso les diría, haz la cuenta de cuántos impuestos has pagado tú y los servicios que has recibido. Y luego vete y haz la cuenta de cuántos impuestos ha pagado el Rubius y los servicios que has recibido. Porque tengo yo en la cabeza que ha pagado muchas más veces el Rubius la pensión del padre del que dice eso, de lo que va a pagar este la pensión del padre de Rubius. Me da a mí que si el Rubius lleva 10 años, como decía él en su carta, pagando más del 50% o cerca del 50% de su renta en impuestos, y estará ahí, porque en IRPF es cierto que a lo mejor ha podido pagar un poco menos y su marginal ha estado ahí. Bueno, habría que discutirlo, pero sumándole el resto de los impuestos, el IVA y los demás impuestos, probablemente el Rubius ha tenido un tipo efectivo sobre el total de sus ingresos alrededor entre el 55 y 60%, ganando cientos de miles y en algún año a lo mejor algún millón de euros. Probablemente cuando haya ganado más esos millones de euros, su tipo efectivo a lo mejor ha estado incluso más alto, ha estado en el 60 y tantos o 70. Bueno, pues que hagan cuentas de cuánto ha pagado el Rubius en esos 10 años, qué ha recibido el Rubius a cambio y cuántas pensiones ha pagado ya el Rubius. Porque si la cuenta es tú tienes que pagar la pensión de tu padre, la del Rubius, el Rubius ya ha pagado la de su padre, la de su abuelo, la de su tatarabuelo, que probablemente ya haya fallecido, y la de los abuelos de unos cuantos más.
Hay tantos mensajes interesantes. Por ejemplo, este: pobres de España, necesitáis al Rubius, y se va.
Y se va el Rubius.
El Rubius.
Qué malo es, que no le importan los pobres.
Por cierto, ¿tú crees que el Rubius, con lo que ha ganado, podrá pagar él solo la pensión de sus padres? Decirles, mira, os paso esta paga, papás.
Puede que sí.
Se
puede
revierte el
que
orden.
Puede que si llegásemos a castigar al Rubius, como parece que quieren algunos, o a los padres del Rubius, probablemente el Rubius podría sostenerles tranquilamente, sí.
Vale. Bien, Podemos es que se ha puesto a echar cuentas y entonces ahora se le ha descuadrado el programa electoral.
Claro, ahí hay
y ya otra. Los tiene imprimidos y ha dicho, a ver, yo no voy a tirar tanto panfleto a la basura.
Sí, pero ahí hay, es evidente que ahí hay también buena parte del enfado. Buena parte del enfado es porque muchos de los argumentos que Podemos esté utilizando en los últimos años, que eran completamente absurdos, y ellos se ponían así muy serios cuando hablaban con la prensa. Nuestro programa electoral tiene una memoria económica, nos decían, y nos la presentaban ahí con unos gráficos muy bonitos, y claro, normalmente los periodistas o algunos les preguntábamos, oye, pero esa memoria económica un poquito flojita.
¿De dónde te la has sacado?
Sí, un poco sí.
A lo mejor no con estas palabras, ¿no? Pero
a ver, la memoria económica en general, el programa electoral de Podemos y las cuentas que ha hecho en su discurso Pablo Iglesias, Echenique, se basa en un principio un poco absurdo. Lo digo así de claro, pero es que de verdad no encuentro otra palabra para decirla. Es esto de que, supongamos que en España el Producto Interior Bruto es 1 billón de euros, es un poco más, pero bueno, para hacerlo así en números redondos, 1 billón de euros, ¿no? Uh-huh. Y entonces tú dices, pues ahora mismo España recauda, o los ingresos públicos, el 40% del PIB, 400.000 millones, ¿no? Y entonces lo que venía a decir Podemos es, pues nosotros vamos a subir 10 puntos la presión fiscal, y en vez de 400.000 millones, recaudaremos 500.000 millones.
Eso es, le quitamos lo que nos cuestan los tanques apuntando en la frontera para adentro y ya está.
Más o menos, ¿no? Y es verdad, o sea, subir la presión fiscal 10 puntos significaría eso. Entonces dices, ¿cómo vas a subir esa presión fiscal? Y entonces te dicen, bueno, pues vamos a subir el IRPF, el tipo máximo del 47 al 55 o al 60 o a lo que sea. Vamos a subir el IVA de lujo, por ejemplo, le encantaba este ejemplo a Pablo Iglesias. Vamos a subir el IVA de lujo. Del 21 vamos a crear un IVA de lujo del 25, que esto era un poco absurdo porque está prohibido en la legislación comunitaria crear un IVA de lujo. Se pueden crear IVA reducidos, pero sobre el tipo general uno superior no. Pero bueno, venga, vamos a crear un impuesto sobre el lujo. Esto ahora había, esto además es muy...
¿Qué paciencia tienen los periodistas?
Pero esto es muy español, esto es muy, muy, muy renacentista, es verdad, los reyes españoles. A ver, en España se han decretado, ha habido desde la época de Felipe II y Felipe III, había legislación contra el excesivo el excesivo lujo en el vestir, pues a lo mejor lo van a recuperar ese tipo de legislación. Pero claro, cuando uno dice voy a subir o voy a crear un impuesto de nuevo a los productos de lujo o voy a subir el IRPF del 40 al 60 y hace las cuentas y dice, como ahora hay 100.000 contribuyentes que ganan este dinero, que ganan por encima de lo que sea, 100.000 euros. Si yo les subo del 40 al 60 el tipo marginal, me salen las cuentas, vamos a ingresar 5.000 millones más. ¿Y por qué digo yo que es absurda esa cuenta? Hombre, porque esos 100.000 contribuyentes, si los hay, pues te van a decir, oiga, un momento, usted me puede subir los tipos, pero lo que no me puede es encadenar a mi silla de trabajo.
Contesta Pablo Iglesias, sí puedo.
Y entonces Pablo Iglesias, por eso decíamos al principio del podcast, dice, sí puedo. Y entonces, ¿qué ocurre con estas noticias tipo de los youtubers? Que es un recordatorio de no puedes. No puedes encadenar al alto ejecutivo a una silla, ni puedes encadenar al youtuber a su pantalla de ordenador. O si lo tratas de hacer, lo que te van a hacer es que se van a ir. Entonces, todas tus cuentas sobre cuánto recaudaría subiéndole los impuestos a los ricos con el IVA de lujo o con la subida del tipo máximo del IRPF, todas esas cuentas se te vienen abajo en un momento. Claro, te dicen, un momento, o haces bien las cuentas también para hacer ese programa electoral, o esto no sirve, esto es papel mojado, no sirve de nada. Y Podemos muchas veces, cuando esta crítica, que era relativamente habitual, lo que venía a hacer era decir, bueno, estos ultraliberales, yo sí podría hacer que los ricos pagasen, las grandes empresas van a querer seguir haciendo negocios con España, y es como, bueno, hay a partir de determinados momentos que no es cierto. Pero desde luego, tu contribuyente no es una estatua, no es una estatua. Yo pienso a veces que ellos se creen que los contribuyentes son como estos dibujos animados que van corriendo y de repente meten los pies en cemento que está líquido y luego cuando lo sacan los pies se les va solidificando,
sí.
Y entonces ya no pueden correr, ¿no? El dibujo animado. Pues a veces Podemos, cuando habla de los contribuyentes, se cree que es algo así. Es como...
Estás diciendo que Podemos es la mafia, porque sabes que será un método...
sí, no, pero... Mismo. Se creen que el contribuyente está o atado o que tiene un peso tal que va a ser imposible que reaccione ante sus tropelías tributarias. Y es como, no. Si tú subes los impuestos a partir de determinados niveles, la gente se te va. Y no solo se te va, sino que reacciona. A lo mejor no se te van del país, pero dejan de trabajar. A lo mejor un matrimonio que los dos trabajaban, si subes mucho los impuestos, el IRPF, uno de los dos del matrimonio dice, oye, pues a mí ya no me sale rentable. Me quedo en casa y cuido a los niños o disfruto más del tiempo libre, porque ¿para qué vamos a trabajar los dos si la mitad de lo que ganamos se lo lleva Hacienda? Y además, ese esquema que muchas veces dibuja Podemos en sus programas electorales, en sus medidas, en su memoria económica, no sé, yo creo que no ha funcionado nunca en el mundo, ¿eh? Todos los países que han pasado determinados niveles de presión fiscal han visto fugas de sus contribuyentes. Pero hombre, a lo mejor en el siglo XVI, en el siglo XVII...
Claro, es que ese es otro problema que tienen con los youtubers, porque a lo mejor yo me voy a Andorra y me voy con una mano delante y otra detrás. Pero es que ellos no necesitan nada para irse a Andorra, se llevan el trabajo puesto.
Ese es el tema. La economía de hace 100 o 150 años, que era una economía muy ligada a la tierra, muy agrícola, pero hombre, tú pones una serie de impuestos sobre la tierra, pasa a destruir actividad económica como se hace siempre con los impuestos. Pero bueno, puedes decir, el rico que tiene miles de hectáreas de propiedad, si yo le pongo un impuesto sobre esas miles de hectáreas, las va a tener que seguir pagando, porque esas miles de hectáreas no se las puede llevar.
Claro.
Pero en la economía del siglo XXI, el rico al que tú pones un impuesto excesivamente alto sí que se te va.
Claro.
Y eso es otro recordatorio de estos youtubers muy
importante. Coge la webcam, el ordenador y ya está.
Claro, y no solo eso. Por ejemplo, el IVA de lujo, que es la propuesta de la que más habló Pablo Iglesias en las últimas dos campañas electorales, para mí es la más absurda. Uno, porque no hay tantos productos de lujo sobre los que poner ese IVA de lujo o ese impuesto de lujo. Tampoco se venden tantos yates en España ni tantos Ferrari como para recaudar eso. Sino porque además, si hay un producto que es evidente que sería objeto de elusión fiscal, sería este. O sea, si tú le pones a un yate, a un Ferrari o a un reloj de superlujo un tipo impositivo desaforado mucho más elevado del que hay en Francia, en Inglaterra o en Alemania, ¿qué te crees? ¿Que el rico se va a quedar y va a decir no, pero yo voy a la tienda de la calle Serrano a comprarme el reloj porque soy tonto? Pues se comprará el reloj de 25.000 euros e irá a París. Es que le sale más barato el avión a París que lo que le vas a cobrar del impuesto. Entonces, y ya no te digo el yate o el Ferrari, ¿no? Pero son esos, o sea, son ejemplos absurdos de voy a halagar el oído de mi parroquia con cosas que no se sostienen en la pura lógica del día a día. Oiga, no, usted puede subir los impuestos, puede reformar la estructura impositiva española, eso es cierto, pero no puede hacer lo que quiera con los contribuyentes. Los contribuyentes no son estatuas o no son ese dibujo animado que tiene los pies metidos en hormigón y que no los puede sacar de allí. Los contribuyentes también se van. Y eso, de nuevo, les pone muy nerviosos y entonces patalean, gritan, protestan, porque a ellos les gustaría que el contribuyente estuviese aquí. Hay un puntito ahí de qué pena de Unión Soviética, cómo me gustaría... Que... No, no, de verdad, les oyes hablar y hay un puntito ahí de esto, esto en Corea del Norte no pasa. Y sí, es verdad, sí, sí. Eso en Corea del Norte no pasa.
Nos sale ese pequeño totalitario que llevamos dentro, a toda la parroquia.
Pequeño o grande.
Claro. It's over. You don't need to tell me. I hope you're with someone who makes you feel safe in your sleeping tonight. I won't kill myself trying to stay in your life. I got no distance left to run. When you see me, please turn your back and walk away. Yo he escuchado de todo estos días, por ejemplo, que les obligáramos a pagar impuestos en España incluso el año siguiente a haberse ido. Es decir, que pagan en Andorra, pero obligatoriamente también en España ese primer año.
O toda la vida.
Es que es alucinante, ¿eh?
No, claro, toda la vida. Que
y 100 flexiones.
Sí.
Y otros 100 latigazos.
Más o menos.
No, pero un año nada más.
Además, son otro tipo... Cuando decía antes absurdos, es que son el tipo de propuestas que no tienen ni pie ni cabeza. Pues entonces lo que ocurriría es que el día uno que una persona viera que mínimamente empieza a mejorar en su negocio, ya se iría a Andorra. No esperaría ser millonario, ya se iría muy pronto y diría, yo anticipo que si en España, que en España ya no solo es que es un país poco atractivo para intentar ganar dinero, y poco atractivo no solo en las leyes, también en el discurso público, es decir, yo esto lo he comentado muchas veces con amigos, España es un país en el que si tu vecino se compra un cochazo, piensas mal de él. Piensas que es un... ¿Dónde lo habrás robado? ¿De dónde lo habrás sacado? Claro, luego se te van a Suiza, se te van a Andorra, sí. Se te van a otros países y lo primero que deberías preguntarte es, oye, es que a lo mejor su vecino, cuando ve que a este le va bien, que gana dinero, no piensa mal de él.
Eso es importantísimo, Domingo, porque encima ellos no se sienten queridos.
La consideración...
Estoy segura de que muchos pagarían el impuesto si encima se sienten queridos y bien vistos.
La consideración social en España y la permisividad que hay en España respecto de los desafueros de Hacienda que decíamos antes, esa sensación que tienen muchos contribuyentes que se les considera delincuentes de forma previa, eso es... nunca se podrá saber, pero yo estoy convencido de que es uno de los motivos principales por los que buena parte de estas personas, en el momento en que pueden irse, se van. ¿Por qué se van? Bueno, pues porque se van a un sitio donde les miran mejor y donde las leyes no les tratan como delincuentes simplemente por haber ganado dinero. Pero,
bien.
No, y en este caso, como tú decías antes, tenemos el tema de que son chicos jóvenes, modernos, y que alguno ha dicho incluso que había votado a Podemos o a Manuela Carmena en el pasado. Esto les molesta mucho.
Les molesta mucho, claro, es que son los suyos los que se van.
Claro, ¿no? ¿Y por qué no cumplen el estereotipo este, lo que hablábamos del empresario avaricioso, egoísta? Y además interpelan a su votante, ¿no? Este votante que dice, yo soy solidario, yo voto a Podemos porque me gusta un país más solidario en el que todos contribuyamos. Y entonces le dicen, ¿y tú? ¿Pero tú lo dices de verdad o es porque uh-huh. todavía no ganas suficiente dinero? Y entonces empieza a poner nervioso.
Y vamos a ser más básicos. ¿Tú estás insultando al Rubius, al que yo sigo? Claro, porque ellos encima se están metiendo con gente, con sus admirados. Y además, como decía yo al principio, tienen 70 millones de seguidores. Es que le pueden hacer un roto, ¿eh?
Sí, en esa lucha de...
A Podemos y al PSOE.
También estoy de acuerdo. En esa lucha de mensajes tampoco les gusta nada y también se ponen muy nerviosos porque ven que puede ser una de esas figuras públicas que tiene más capacidad de arrastre que ellos. Es decir, los partidos de izquierda siempre han sentido que tenían un vínculo especial con los jóvenes.
Con el pueblo y sí, con los jóvenes, sí,
que,
sí.
Y que tenían mucha capacidad para lanzar sus mensajes, para llegar en las redes sociales y de repente aquí les sale un competidor con el que como entres en confrontación directa a lo mejor te hace mucho daño. Pero fíjate.
Sí, mí... además, YouTube, o sea, los youtubers no son Almodóvar.
No. Es que ahí, por eso digo que les puede hacer daño. Pero fíjate, a mí hay una cuestión aquí que me interesa mucho. Y es esta idea que hemos visto mucho en las redes sociales y en estos personajes famosos. Bueno, y en algún youtuber oíamos a Ibai Llanos que decía, pues yo gano una pasta, a mí no me importa que me quiten el 50%. Que es algo muy legítimo. Oye, pues si no te importa, sigue pagándolo. Es esta idea de, a mí me gustaría pagar más impuestos. Que a mí me lo han dicho alguna vez algún amigo mío, y yo he escuchado alguna vez a personajes famosos decir que a ellos les gustaría que los tipos impositivos en España fueran más altos. El otro día el profesor Brown nos hablaba de Warren Buffett, pero no solo Warren Buffett, han innumerables artistas, escritores, han dicho que a ellos les gustaría una presión fiscal en España más alta, con impuestos más elevados sobre las grandes fortunas, y normalmente acaban este tipo de discursos con la coletilla, incluso aunque a mí me pueda perjudicar personalmente, no me importaría que los tipos del IRPF fueran más altos.
Pues a la majo.
Y es ese punto que el que también, esa hipocresía la que destapa este tipo, o sea, estas noticias, la de la fuga de youtubers. Porque básicamente lo que yo les vendría a decir a todos ellos, a todos los que están diciendo estas cosas, y ha habido muchos que lo han dicho en las últimas semanas con lo de la fuga de los youtubers, es a la majo, exactamente. Acércate a la agencia tributaria y paga lo que toque. ¿Por qué no lo haces ya? Y entonces te dicen, no hombre, es que lo justo sería... Que todos pagásemos más, no solo yo. Y a mí me parece una excusa muy absurda. Porque yo digo, ¿cómo que lo justo es que todos paguemos más? Bueno, eso puede ser aún más justo. Pero si tú crees que el tipo correcto del IRPF para los sueldos superiores a 60 o 70 mil euros, o a 100 mil, al nivel que tú quieras, debería ser el 60%, si tú ganas 150.000 euros, solo tienes que hacer la cuenta, ¿cuánto IRPF de menos me estoy ahorrando por estos gobiernos neoliberales que nos ha tocado vivir? Te acercas a una oficina de agencia tributaria y lo pagas. Esto es como si me dices, no, hombre, la esclavitud está permitida en este país, pero a mí no me gusta nada. Yo te digo, hombre, si no te gusta, ¿por qué no liberas a tus esclavos? No, hombre, es que hasta que no lo haga todo el mundo, yo los tengo aquí en mi finca. Hombre, no, si tú crees que algo está mal moralmente y le puedes poner...
Da el primer paso.
Claro, y le puedes poner remedio en lo que a ti te toca, ponle remedio en lo que a ti te toca. Y luego lucha políticamente para intentar cambiar la situación de todos los demás, pero lo primero es la tuya. Entonces, yo a todas esas personas que dicen que les gustaría que el IRPF en España fuera como el de Dinamarca, o como el de Francia, o como el de Grecia, que también tiene tipos más altos que España, pero bueno, como cualquiera de esos países que tiene tipos más altos, yo les animo, de verdad, a que vayan a una oficina de agencia tributaria, que se graben, porque además ahora... Antes podías decir, bueno, es un acto anónimo, no, nadie lo sabe. No, no, ahora tú te puedes grabar con el teléfono dándole el cheque al funcionario, a la funcionaria que esté allí.
Ejemplarizante.
Claro, muy ejemplarizante.
Para otros donantes.
Te grabas diciendo, yo este año, mi compromiso con el sistema tributario español me ha costado 45.000 euros que no tendría por qué haber pagado.
Como estos.
Sería algo fantástico, pero nunca, no he conocido a nadie que haga esto. Lo que dicen es que les gustaría, en el caso de que se supieran los impuestos, que claro, yo al final digo... A ver si lo que te gustaría a ti es que le suban los impuestos a los demás, pero no a ti mismo, digo yo, porque si te gustaría... si tú disfrutarías tanto pagando impuestos más altos, que no lo hagas, no, hombre, es casi... Hombre, no sufras, ¿no? Deja de sufrir y ve a la gente tributaria. No, a ver, que yo esta discusión la he tenido con amigos, era como, es que a mí no me importaría, a mí me gustaría que España tuviera unos impuestos más altos, aunque a mí me tocase pagar esos impuestos más altos. Yo siempre lo digo, oye, que deja de sufrir y acércate a la gente tributaria. Todavía no he encontrado a nadie que lo haga. ¿Cuál es la razón? Claro, aquí ya más allá de la broma, esto es importante. De nuevo volvemos al discurso. Es mentira que quieran pagar más impuestos. Lo que quieren es decir que quieren pagar más impuestos, que no es lo mismo. Claro, tú dices que quieres pagar más impuestos, te cuelgas la medalla de solidario, te cuelgas la medalla de buena persona, pero en realidad te gusta pagar impuestos tan poco como a mí. Lo que pasa es que tú quieres decir que yo soy un egoísta, insolidario... Mientras que el que dice que quiere pagar más impuestos se quiere colgar la medalla. Pero en su actitud ante la agencia tributaria son exactamente iguales ellos que yo.
Domingo, llevamos dos programitas que tela marinera. Es decir, yo creo que ya no se nos puede ocurrir ir a un hospital público, ir a un colegio público, llevar a un colegio público a nuestros hijos. Es como que ya no tenemos derecho tanto a criticar la recaudación de impuestos.
Cuidado, esto a mí me lo han dicho bastantes veces. Me han dicho, es que me parece contradictorio o hipócrita que tú, que seas un liberal, que criticas los impuestos, que criticas el nivel de la presión fiscal en España, que te gustaría que fuera mucho más baja, incluso que criticas cómo se organizan los servicios públicos en España, que a mí no me gusta, a mí me gustaría muchísimo más sistemas que, si tienen que ser públicos, sean de libertad de elección, y creo que en muchos casos ni siquiera tendrían por qué ser públicos, podrían ser completamente privados, a lo mejor con el Estado como red de seguridad para aquellos que no se lo puedan financiar. Uh-huh. Bueno, pues muchos amigos me dicen, es que luego, oye, si tú fuiste a una universidad pública, o tú seguro que si un día tienes un problema de salud irás a un hospital público.
Yo si te llama la 1 de tertuliano vas a ir.
También. Claro. Esto no ha pasado nunca, pero probablemente iría. Y cobraría, ¿eh? No voy a ir gratis. O sea, ya.
Hombre, ni se te ocurra.
No creo que nadie vaya gratis. Ni siquiera los muy amigos de lo público creo que van gratis a la 1. Pero aquí hay un tema muy importante. El otro día lo comentábamos con el profesor Brown, que lo explicó muy bien. Y me gusta... quiero destacarlo otra vez aquí, quiero repetirlo porque es un tema fundamental. A mí tampoco me preguntan a la hora de cobrarme impuestos. Quiero decir, el Estado tiene dos caras. Primero va y te cobra un impuesto obligatorio en el que, si no lo pagas, te mete en la cárcel. Y luego, a cambio, da servicios públicos, que algunos son buenos y otros malos. Yo no creo que todos los servicios públicos, ni todas las empresas públicas, ni todos los organismos públicos sean nefastos. Vamos a centrarnos. A mí no me parecen bien ninguna de las dos cosas. Ni que me cobren impuestos, ahí ni está, que luego se lo gasten en eso. Pero si a mí no me preguntan para cobrarme impuestos y me los cobran, una vez que ya me han quitado el 40, el 30 o el 50% de lo que gano, que luego me digan no. Y de lo que nosotros hacemos con ese 50% que hemos quitado, encima no tienes derecho a nada. Momento. Otra cuestión sería que a mí me llegase un político socialdemócrata y me dijera, vamos a hacer una cosa. De los impuestos que tú pagas, vamos a asumir que hay una serie de bienes y servicios que son muy difíciles de discriminar o de diferenciar entre usuarios. Por ejemplo, los típicos, ¿no? La defensa, la justicia, la seguridad ciudadana. Vale. Pues de los impuestos que tú pagas, el 5 o el 10% va destinado a eso. Ponemos un 5 o un 10% más en concepto de esto que le gusta tanto a los políticos, de solidaridad, para cubrir a personas de menos ingresos, ¿no? Y luego el resto de los ingresos, de los impuestos que una persona de clase media paga, normalmente van destinados, si uno ve el reparto presupuestario de los presupuestos, van más o menos destinados a otro tipo de bienes, pues desde, hemos dicho, sanidad, educación, uh-huh, también cultura, yo qué sé, todo tipo de cosas. Y entonces, si a mí me llegara un político mañana y me dijera, vamos a hacer una cosa, tienes dos opciones. Uno, quedarte con la parte de los impuestos que va destinada a educación, y entonces tú te la gastas como te dé la gana, o seguir en el sistema público. Si yo ahí dijera, quiero seguir el sistema público, entonces entiendo que alguien dijera, eso sí es incoherente. O si yo optara por gastarme yo como a mí me da la gana el dinero en educación o en sanidad, y luego el día que me pongo malo dijera, no, pero ahora me tiene que salvar porque es que resulta que mi seguro privado es malísimo. Entendería que dijeran, oye, eso es incoherente, tú has elegido libremente. Pero si te quitan de forma obligatoria la mitad de lo que ganas en impuestos, que luego te digan, no, y no puedes utilizar los servicios públicos porque los criticas. Hombre, o las dos cosas, o en las dos cosas me hacéis caso, es decir, ni me cobras ni me das los servicios públicos, o si me cobras de forma obligatoria, pues te no es que te aguantes, es que tengo todo el derecho del mundo, como el estatista más estatista, el más socialdemócrata, que esté completamente a favor de los altos tipos impositivos, para utilizar los servicios públicos.
Tú me cumples, has quitado tus deberes.
Hombre, claro, me has quitado de forma coactiva lo que yo no quería que me quitases, encima ahora no me vas a decir que no puedo utilizarlo. Es que entonces sí que sería como esto de cornudo y apaleado, pues eso, pero por partida triple. Pero esto lo dicen mucho, ¿no? Es que los liberales, luego muy liberales sois, pero vais a la sanidad pública, o muy liberales sois, pero trabajáis en la universidad pública. Hombre, es que yo lo que a mí me gustaría es que no me quitasen los impuestos para sufragar una universidad que yo creo que se debería financiar íntegramente con las aportaciones de los usuarios. Pero si me lo quitas de impuestos, por supuesto que voy a utilizar la universidad pública. Si puedo trabajar en ella, lo haré. Y si puedo sacar el máximo de rentas posible del Estado siguiendo las reglas, lo haré con toda la, no solo con tranquilidad, sino diré, bueno, por lo menos me llevo algo de lo que me han quitado.
Yo soy una súper ingrata. Estudié en la pública y con beca.
Tú amas a más.
Yo tengo perdón de Dios.
Y aquí diciendo estas cosas.
En fin, que si el Rubius se lo piensa y da marcha atrás, lo mismo. Puede llegar a pagar nuestras pensiones Pokémon, Domingo.
Sí.
Ojalá.
Animamos al Rubius. A ver, a mí lo que me gustaría, cuando yo digo estas cosas, la gente, entonces eres feliz de que se vaya a Andorra, digo, no. Que a mí lo que me gustaría es tener un país con más ricos. Pero yo soy el raro, quiero decir, a Podemos y a los votantes de izquierda y el discurso público que hay en España, como decíamos antes, es un discurso en el que parece que los ricos molestan. A mí los ricos no solo no me molestan, sino que me gustan. A mí me gustaría vivir rodeado de muchos más ricos. Por cierto, que un país atractivo para los ricos también recaudaría muchísimo más en impuestos.
Porque, bueno, Aznar lo hizo, ¿no?
Claro, aunque recaudes menos a cada Aznar. Rico, si tienes más ricos, a lo mejor el total es más elevado. Y a mí lo que me gustaría es tener muchas multinacionales, muchos ricos, muchos ultracapitalistas egoístas. Yo, a mí es que me gusta esa gente. O sea, yo veo fotos de, pues decía antes, Suiza, Irlanda, Australia, que pagan menos impuestos, niveles de renta per cápita más alta, también sitios como Singapur. Y digo, a mí me gustaría más que España se pareciera a eso que a algunos otros de los modelos. Pero bueno, oye, que también te digo, estoy en minoría, eso está claro. Pero sí, desde luego, nosotros animamos a los Rubius de la vida a que se queden en España, no porque nos gusta el sistema impositivo, sino porque nos gusta estar rodeados de gente que prospera y que encuentra nuevos modelos de negocio.
Y que además siente que necesita libertad y necesita respeto del Estado. Porque eso puede ser el inicio de un cambio en la mentalidad de este país llamado España.
Ese tipo de mensajes son muy interesantes. Por eso decía antes que es una de las cosas que más rabia les da. Que es el tipo de mensajes que nunca se oye en los medios de comunicación españoles y que ahora lo estamos oyendo alrededor de unos tipos que a lo mejor nunca lo hubiéramos pensado. Pues ellos nos están transmitiendo ese mensaje.
Bueno, pues nada, que viva la transparencia y viva la libertad. Y vamos a dar las gracias a todos los oyentes de Economía para Quedarte Sin Amigos. Y os decimos lo que decimos cada vez que acabamos un programa, que vamos a volver muy pronto. Eso está prometido. Ya estamos dándole vueltas al contenido del próximo programa, que mientras pues nos tenéis localizados en Twitter, @SorianoDomingo, @NRichard, @LibertadDigital, @esradio. Y que estamos presentes en todas las plataformas de podcast. Tú pones en Google plataformas de podcast, Economía para Quedarte Sin Amigos, y ahí nos encuentras, y por supuesto en Libertad Digital y en el radio, que es nuestra casa.
Claro, nuestra casa. Además, en los artículos que hacemos pequeñitos de presentación del podcast en el radio en Libertad Digital, ponemos los links de las canciones, ponemos los nombres de las canciones, los links si hay artículos o libros de los que hayamos hablado, todo ese tipo de cosas, ahí nos pueden encontrar.
Queremos hacer un día un directo, ¿verdad?
A ver si lo conseguimos.
Si te apetece que hagamos contigo un directo, incluso con vídeo, y así nos mandas preguntas en directo y te diviertes con nosotros.
Vamos a acabar siendo youtubers, nosotros también.
Claro, yo pues lo digo, por si acaso. A ver.
Yo lo aviso, si gano 2 o 3 millones de euros, como se supone que gana el Rubius, también me voy a plantear seriamente. Andorra no, que hace mucho frío. Pero un Suiza, un... Es que en Suiza, no sé. Es que en todos los sitios estos... Las Bahamas, ¿no? A lo mejor.
Ya te he dejado pensando.
Venga, me voy a pensar a dónde me iría yo si ganase lo mismo que gana el Rubius. La semana que viene lo digo.
Bueno, de momento seguiremos la semana que viene, que no sé si lo saben nuestros oyentes, haciendo el programa desde el estudio de Federico Jiménez Los Santos, ¿verdad? Sale Federico y entramos nosotros.
Eso es.
Bueno, que nada, que muchos abrazos para todos y a repartir.
Escucha este y otros programas cuando y donde quieras a través de los podcasts de Libertad Digital y Es Radio. Instala nuestra aplicación para iOS o Android. Entra en nuestra web Es Radio FM o búscanos en iVoox, Apple Podcast o Spotify.